Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Estamos a punto de comenzar nuestro ratito de oyentes. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú has resintonizado los canales de televisión? ¿Has avisado a la comunidad de vecinos?
Sí, pero yo ya lo resintonicé todo. Pero los tengo descolocados.
Pues no, que tienes que volverlos a resintonizar.
Pero si ya coloqué la antena y
da
todo.
Da igual, da lo mismo, que nos
qué
marean.
Pesados.
Sí. Pero de esto sabe mucho Clara Esteban, que lanza aviso a los navegantes televisivos.
Lo sé todo, absolutamente todo. Si queremos seguir viendo la tele a partir de, atención, el 7 de octubre, hay que resintonizar o adaptar.
Mía.
Sí, porque el 7 de octubre es la semana que viene.
El cumpleaños de mi padre.
Sí. Bueno, pues felicidades. Que ojalá pueda seguir viendo la televisión porque ha resintonizado y adaptado su antena. Y es que ese día se va a llevar a cabo en Madrid el nuevo apagón digital. Hay que resintonizar ya la televisión, asegurarse de que va a, que se pueden ver todos los canales, y en caso contrario, pues hay que llamar al antenista.
Bueno, pues nada, seguimos apagando canales, poniendo canales. Yo como soy como Sergio, que los tengo desordenados, pues ya se me desordenarán más todavía. A lo mejor luego tengo que buscar ahí un canal en el 228, no lo sé. Perdida, pero bueno, resintonicemos los canales, hacedlo si sois ordenados y sobre todo avisad a la comunidad de vecinos y al antenista, porque os podéis quedar escuchando solo la radio.
Oye, no es mal plan.
No digo más.
No me vale.
¿Por qué?
Porque hay que resintonizar para seguir escuchando Onda Madrid por la TDT.
Ah, bueno, claro. Pues, ¿no tampoco?
Claro.
Madre mía, pues entonces a resintonizar todo el mundo.
Claro.
Ya, que no nos podemos quedar sin una de las vías de comunicación con nuestros oyentes, que tenemos muchas: la radio, los diales, los de toda la vida.
Las apps.
Las apps, como Radio Player. Nuestro streaming, que ahí está... Uy, me han puesto un primer plano en el streaming. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han acercado la cámara?
¿Eh?
Alguien me odia, o sea, de verdad, se me ve todo ya, en fin.
Lo aguantas perfectamente.
No aguanto, ya no se aguanta nada, perdona, estos primeros planos no se aguantan ni los de 15.
Tú chasca los, mira, he chasca los dedos y ha desaparecido el plano.
Ah, mira.
Con bruja, claro.
Está muy bien, ahora estamos así, un poquito más, y así se le ve a Clara también, estupendamente.
Que la tele nunca se va a poder ver por el 101.3
no.
Y el 106 de la FM.
No, mira,
eso
esa ventaja
clarísimo.
Esa ventaja que tenemos. Bueno, ya sabéis que si nos queréis ver, además de escuchar y ver cómo es el camarote de los hermanos Mars, porque aquí estamos todos como somos, sin maquillaje, en fin, con los auriculares estos que parecen dos corazones puestos en las orejas, en fin. Con mi desorden habitual de papeles encima de la mesa, con Sergio Martín Romo que saca la mano. El otro día, el vídeo en el que sacaba la mano, cantidad de reproducciones, saca la mano.
Hoy no me llega.
Pero así. Es que va con retraso. Esa mano que parece
la... El emoticono.
Parece el brazo del correcto de Santa Teresa.
Hacía bíceps.
El otro día hacía... Sí. A ver, ahí parece el emoticono.
¡Qué fuerte estás, Sergio!
Bueno, estupendo.
Hombre, desde que hago aquí series, biseries en el ordenador.
Bueno, que si queréis vernos, además de escucharnos, ya sabéis, ondamadrid.es, buscáis emisión en directo, pincháis y ahí estamos. Lo podéis hacer también a través de la página web de Telemadrid. Buscáis Onda Madrid y repetís todo el proceso. Bueno, Clarita, hasta luego.
Hasta luego.
Sergio Martín Romo, vamos con el tema de oyentes, repasando, o mejor dicho, recuperando los mensajes que se nos
Venga,
quedaron ayer colgados.
Venga, los dedos y para atrás.
Venga.
En el capítulo de ayer...
Y eso me pregunto, ¿de dónde será este señor? Porque pues español no es.
Es ciudadano del mundo.
Es doblador de películas de Disney.
Sí, sí, sí.
Fundamentalmente. Pero
le
bien.
Hemos recuperado en la jubilación.
Para la vida.
Claro. Él ya era feliz, ¿eh? En su vida de sin presión de despertador.
Bueno,
le mandamos un mensajito y el encantado ha querido volver a colaborar.
Ha pasado de,
con el doblaje
de Cangrejo de la Sirenita a capítulos anteriores.
Él,
vale,
él se hizo muy popular con Tambor.
Ajá, sí, exactamente. Bueno, ¿qué hicimos ayer? Que se me ha olvidado.
Ayer los oyentes compartieron con nosotros
partos. Sí, señor.
Partos en primera persona y partos porque le contaron que su parto había sido así. Si te parece, nos quedamos con un parto en primera persona.
Venga.
Que ayer no pudimos escuchar por falta de tiempo, pero hoy que recuperamos, dejó este mensaje en nuestro WhatsApp Isabel.
Hola, me llamo Isabel. Era para contaros un poco mi parto con mi primer hijo. Resulta que yo estaba ya pariendo y estaba llamando a mi marido que por favor que le trajeran porque no le dejaban entrar en el parto. Y yo todo el rato llamando a mi marido, por favor que venga mi marido. Y me decían, lo estamos llamando por megafonía, señora, su marido no está, su marido
por favor,
no está.
Que acuda.
Y yo, por favor, si mi marido le he dejado en la puerta, ¿cómo no va a estar? Tiene que estar, algo le ha pasado, se ha desmayado, se ha mareado y tal.
Lo típico.
Y luego, cuando justamente iba a salir ya mi hijo, aparece por la puerta. Y entonces le pregunto que qué ha pasado, que le estaban llamando y tal. Y es que la habían metido en otro parto y había estado asistiendo a otra señora, en vez de asistirme a mí. Y fue una anécdota muy graciosa y nos reímos muchísimo porque resulta que cuando fue a darle el niño a la mamá, porque sabes que por delante te ponen un trapo y la verdad es que tampoco se fijó mucho en la señora que estaba dando a luz. Y cuando fue a darle el bebé, que le pusieron el bebé en los brazos, se lo fue a dar a la mamá, le pregunta al celador, oiga, señor, cuando uno pare, ¿le cambia mucho el aspecto? Y dice el celador, no, caballero, dice, porque es que creo yo que esta no es mi señora. Yo creo que se han confundido. Y entonces le quitaron el bebé de los brazos, le sacaron corriendo del paritorio y entonces ya por fin le llevaron conmigo y yo decía, pero es que no me lo puedo creer. Y esa es mi anécdota, un poquito graciosa, y ya mi hijo tiene 29 años y ya lo contamos como una anécdota.
Oye, me encanta, madre Isabel. Yo hoy he oído el cambio de bebés, pero cambio de madres, y el ya cambio que me han cambiado la madre.
Y el otro, súper prudente, ve que la cara no era de su mujer, pero mira, a lo mejor entre las contracciones, el empujar, les cambian la cara. Y yo dice,
de ser rubia con moño he pasado a pelirroja con pelo afro. Esto es muy raro.
Esto es efecto secundario, que les cambia a las mujeres las caras.
Pero yo es que me imagino a este pobre señor, que le dan el niño, mi hijo de mis entrañas, mi primer hijo, todo feliz, y cuando le quitan el niño, le quitan la señora, la suya pariendo en otro lado. ¡Qué desastre, por favor!
José nos cuenta que su madre tuvo complicaciones en el parto cuando nació su hermano, y resulta que el hermano y el parto fue de pie, nació de pie. Así que fue el parto de pie. Que, por cierto, que el cumpleaños del hermano de José es mañana, 30 de septiembre.
Ah, pues mira, le felicitamos, así. Claro que sí. Y nació todo de pie.
De pie. El niño, por la gravedad. De pie, fue el
parto. O sea, la madre de pie, el niño de pie.
Todo de pie.
Y llegó, puso los pies en el suelo el niño.
Ya está. Y dijo, ahí os quedáis, voy a conocer mundo.
¿Qué ha pasado aquí? Exactamente. Bueno, oye, pues nada.
Dadme esos patucos.
Que lo celebre dándose una carrerita o algo.
Y termino con Sandra. Dice que a ella le dio por reírse en su tercer parto. Que es Eli. Dice, unas risas sin epidural ni nada. Dice, imitábamos todos en el paritorio a Chiquito de la Calzada. Que se lo pasaron genial.
Oye,
¡empujar! Debe ser cosas así, no sé. Pero que ya fue súper divertido. Y Loreto me mandaba ayer felicidades por el cumpleaños. Felicidades, guapetón. Sigue así, con ese espíritu joven y transmitiendo un poco de alegría y sacar esa sonrisa o risa cuando lees o interpretas lo que decimos vuestros seguidores.
Pequeño filtro de animar y ordenar.
Me dice, cumple muchos años más, pero con salud y cabeza.
Pero sin que se noten.
Sí. Y dice, tengo una duda.
Dime.
¿Cuál es la primera comunidad de España que puso a funcionar los hoteles en servicio a pacientes con COVID?
Uy. ¿Y la resultó?
Pues yo digo que lo vamos a investigar y se lo contamos.
Pero bueno, ¿has tenido tiempo de investigarlo ya desde ayer?
Ah, pero es para mí.
Hombre,
yo,
claro.
Yo creo que era para el equipo de investigación del programa.
Bueno, pues a ver, equipo de investigación del programa, que se ponga a investigar y antes de que acabe esta sección lo diremos.
Atención, pregunta, ¿cuál fue la primera comunidad en España que puso a funcionar los hoteles en servicio a pacientes con COVID? Pregunta de Loreto en nuestro WhatsApp. Si hay algún oyente que lo sepa, que nos lo cuente.
Pues eso.
Loreto dice que nos escucha. A veces no es posible, otras veces sí. Cuando puede, pues nos busca en la radio o por internet y nos dice que somos un equipo estupendo.
Eso
dice, Eli, gracias, tienes un estupendo equipo, te dice.
Pues claro que sí.
Loreto, un besazo.
No estoy orgullosa en nada de ellos.
¡Comor!
Bueno, vamos con el tema de hoy.
Bueno, pues el protagonista de este ratito de oyentes se llama Rudy Drummond.
El día que saques a alguien que se llame Juan Pérez,
que me quito las
ese día celebraremos algo.
Rudy Drumbr, con una R al final.
Vale.
Rudy le encanta hacer deporte, le encanta la bicicleta, se ha puesto por delante, bueno, ha cumplido un reto solidario en esta primera fase, que es recorrer 4.000 kilómetros en bicicleta durante 36 días.
Bueno.
A media ha hecho 111 kilómetros al día.
Buenas piernas.
Ahí pedaleando a las dos ruedas. Lo hace para concienciar sobre la crisis de Yemen, crisis humanitaria en Yemen, un tema muy serio. Lleva más de 6 años en guerra y la verdad que la situación es increíble y hay que echar una ayuda y él está haciéndolo para concienciar. Pero una de estas etapas se ha hecho muy popular, se ha hecho eco toda la prensa internacional. Bueno, de retweets en Twitter tiene miles.
En Twitter,
miles.
Porque yo las páginas de internacional de los periódicos no lo he visto.
No ha llegado todavía.
No, a
mañana
España no
estará
ha llegado.
Doble
ah,
página.
Ah, bueno, bueno, bien.
Bueno, él ha hecho una ruta que le ha emocionado y le ha hecho muy popular entre popó y pipí. Es decir, punto de partida, un camino rural.
Sí.
Claro, uno de esos para hacer senderismo que se llama Popó en Washington. Que es hacer caca. Y
gracias por la traducción del inglés. ha sido maravillosa. Sí, o sea, bien.
Y es el punto de partida. Y él ha ido en bicicleta. Eso está en Washington. Hasta Ohio. Y el punto final ha sido el arroyo pipí. Hacer pipí. Ha puesto las fotos de él posando en el letrerito de Popó, Pond Trail y Pipí Creek. Y es más, del esfuerzo, de la emoción de que terminaba este reto.
¡No, sigas!
Solidario.
Por favor, no me digas en cuántas cunetas has tenido que parar.
No. Paró en el arroyo
pipí.
¿Y qué hizo? Llorar.
¡Ah, vos!
Llorar. Y ya le decía mi abuela, niño que llora, de mear se ahorra.
Sabía tu abuela.
Sí que sí.
Antes de ir a la cama, ¿qué te hacía? Te daba cuatro pellizcos de monja a ver si llorabas para que el colchón estuviera a salvo, ¿no?
Hacer un pis preventivo.
Bien. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes hoy?
Queremos que compartan con nosotros nombres curiosos, divertidos, de lugares físicos. Lugares físicos que conozcáis, hayáis estado, porque yo qué sé. Vais de vacaciones, es vuestro pueblo, estuvieses en una casa rural o de campamento de verano cuando erais pequeños. Tu pueblo tiene un nombre peculiar que llama la atención, pues cuando te pregunta ¿de dónde eres?
Y tú dices, Pepino.
De este pueblo y la gente.
Hay un pueblo que
se llama Pepino.
Pepino.
Y la gente te pregunta, ¿qué dices? Pues estas cositas. ¿Vives también en una calle con un nombre sorprendente? Divertido, original, pues nos lo vas contando.
Muy bien, 628-091-117.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes, ponte la azulona en el inicio de la cuarta jornada de la Liga. Getafe-Betis desde las 9 de la noche. Mañana miércoles te espera una gran tarde-noche de fútbol. A las 7 con el Real Madrid y a las 9 y media con el Atlético de Madrid. Y el viernes tienes una cita con la Euroliga de baloncesto y el Real Madrid. Los blancos se estrenan en Europa desde las 9 de la noche.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
No ha sido fácil encontrar mi voz después de haber gritado amor por todas las esquinas de tu cama. No ha sido fácil devolvértelo, ya sé que no he ganado yo. De hecho estoy perdido y sin salida y mis tripas hacen ruido con tu vida. Cuando siento que me alejo y tú te arrimas, cuando vivo entre las flores y las ruinas.
Bueno, esto que estamos escuchando es la nueva canción de Freddie Leis, ya sabéis, con cientos de miles de seguidores en las redes sociales, escuchas de sus canciones a cascoporro. En fin, ¿qué os voy a contar a los que sois fans desde que se dio a conocer en el SoundCloud? Bueno, pues este nuevo trabajo de Freddie se titula Nivel Experta y es el segundo adelanto del que va a ser su nuevo disco, el segundo. Freddie, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, tema que llega acompañado de un videoclip espectacular. ¿Dónde lo rodasteis?
Pues está grabado en mi tierra, en Galicia, concretamente en la zona de Arrías Baixas. Y la verdad es que me apetecía mucho porque había tenido la oportunidad de ir a grabar de grabar videoclips en Madrid, por supuesto, pero en Islandia, en Ámsterdam también. Y parece mentira que no tener un vídeo, ¿no? En la comunidad y en la ciudad de la que soy.
Yo te he escuchado alguna vez decir, Freddie, que a ti la adversidad te inspira. Y esto es frecuente en algunos músicos que dicen, oye, yo compongo mucho mejor cuando me planta una novia, cuando me salen mal las cosas, que cuando me salen todas bien, que estoy menos inspirado. Si tú eres de estos, de los que les inspira, digamos, la nostalgia un poquito, en fin, las situaciones complicadas, habrás tenido mucha inspiración en los últimos meses, me imagino.
Pues la verdad es que sí. No sé si afortunadamente o desgraciadamente, pero la verdad es que, bueno, a lo primero, yo comparto lo que dices totalmente. Por lo menos en momentos un poco más oscuros, por decirlo así, sí que salen las canciones más verdaderas. O sea, sale toda la verdad que uno lleva dentro. Y en estos tiempos que, bueno, que nos está tocando vivir, pues es cierto que por un lado han sido días y semanas productivas porque el mundo ahí fuera se ha parado, con lo cual te queda mucho tiempo para estar en casa, encerrarte, en mi caso, delante del piano y ponerte a soltar lo que llevas dentro. Así que, bueno, he aprovechado principalmente para eso, para avanzar canciones nuevas y por fin para terminar de componer el resto del disco.
¿Qué es lo que quieres contar con Nivel Experta?
Bueno, Nivel Experta es una canción de desamor. En la mayoría de mi temática ronda alrededor del amor y el desamor, porque creo que son temas que nos tocan a todos, con los que conectamos directamente. Y en este caso, pues es una relación en la que hay un desequilibrio. Yo creo que cualquier relación es complicado que se mantenga una balanza totalmente equilibrada y siempre el peso cae hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, normalmente yo creo que siempre una persona es un poquito más que la otra. Uh-huh. Cuando a medida que pasan los años y eso, pues las parejas. Y en este caso, pues realmente habla de eso. Habla de, en el estribillo cuento que realmente ya no sé ni lo que decir ni lo que pensar uh-huh. cuando la veo salir por la puerta.
Ya. Vamos a escuchar un poquito.
De hecho estoy perdido y sin salida. Y mis tripas hacen ruido con tu vida. Cuando siento que me alejo y tú te arrimas.
Oye, Freddy, ¿sigues grabando en el móvil las ideas que se te van ocurriendo?
Pues sigo llevando en el móvil, la verdad es que todas las ideas. Por una parte, le agradezco mucho las nuevas tecnologías que inventen ese tipo de cosas, porque a veces las ideas no te cogen metido en un estudio, sino que te cogen por la calle o yendo al supermercado. Así que sí que ahí llevo parte de mi vida, sí.
¿Y sigues enseñando tus trabajos a tu familia, los primeros?
Siempre, la verdad es que siempre, porque creo que es la mejor forma de medir, ¿no? la temperatura de las canciones y saber si pueden funcionar o no pueden funcionar. Así que yo creo que lo primero que hago siempre es terminar de componer, se la enseño a mis padres y a mi hermano y ellos dictan sentencia.
Oye, es arriesgado por otro lado, ¿eh? Porque la familia suele ser bastante partidaria, ¿sabes? No es lo mismo que si lo enseñas a un vecino. Claro, ¿qué va a decir tu madre y tu padre y tu hermano? ¿Son muy críticos o no?
La verdad es que sí.
Bueno.
No te voy a mentir porque me dan mucha caña y son los primeros que si algo creen que no funciona o que no es bueno, los primeros que me dicen que esto no tiene futuro. O sea, que en ese sentido... De hecho, no te miento si te digo que alguna vez ha desencadenado alguna discusión porque yo defendía mi canción a capa y espada y ellos me decían que no era tan buena como yo pensaba.
Bueno, de todos, el más crítico, tu hermano, ¿o no?
Bueno.
Y la más favorable de tu madre, seguro.
No, no te creas, depende del día también que tenga.
Bueno, claro, cuando cantas canciones... Mira, he compuesto esto, yo te imagino en casa, ¿eh? He compuesto esto, claro, una canción de desamor. Claro, tu madre dirá, el niño, que me lo han dejado, abandonado, o algo así, ¿no?
Pues si te digo la verdad, ha evolucionado concretamente ese tipo de conversaciones con ella, porque al principio, yo recuerdo, empecé de forma un poquito más profesional, por decirlo así, hace 4 años y medio, más o menos, que grabé mi primer EP, y ahí ella se preocupaba mucho por lo que yo contaba en las canciones. Y, pero estás bien, te ha pasado algo... Y he conseguido hacerle ver que muchas de esas canciones están escritas a base de tirar de recuerdos, o sea, de historias que están pasadas, superadas y que ahora estoy bien, pero que era el momento de soltarlo y de volver a ellas.
Bueno, puede ocurrir lo contrario también, Freddy, que dicen, esta canción es malísima, Freddy, bonito, a ver si alguien te abandona de una vez y hacemos algo un poquito mejor, ¿no? Pueden ocurrir las dos cosas.
Pues ya está en ese punto, de decir, oye, saca ya buenas canciones.
Que alguien le dé un disgusto al niño, a ver si compone mejor. Oye, preciosa, esta a Nivel Experta, muy bonita. ¿La vamos a poder escuchar en concierto? ¿Cómo está este asunto?
Bueno, el asunto está complicado. La verdad es que toda esta situación está afectando evidentemente a todos los sectores y concretamente pues el de la música y al de la cultura. Creo que quizá un poquito más o igual que otros porque dependemos mucho de las congregaciones, ¿no? Y de las reuniones de gente. Fuera de eso, quiero decir que yo he tenido la oportunidad de hacer algún que otro concierto post-confinamiento Y las medidas de seguridad son extremas, es decir, no ha habido ningún problema, distancia entre sillas, geles hidroalcohólicos, quiero decir que la cultura es segura, que se puede seguir haciendo, que lógicamente hay que tomarla, hay que tomar las medidas adecuadas, pero que se pueden seguir haciendo y no cortar por lo sano como se ha hecho en, bueno, en estos últimos días. Así que bueno, que me gustaría que se tenga esto en cuenta y si sirve de algo para ayudar al sector y que todos podamos seguir trabajando en condiciones normales.
Pues ojalá sea así. Perdona, en este programa lo decimos mucho, la cultura no puede dar un cerrojazo porque es parte muy importante de nuestra vida, alimenta nuestro espíritu, que es tan importante como alimentar nuestro cuerpo, así que hay que seguir yendo a conciertos, hay que seguir yendo al cine, hay que seguir yendo al teatro, en fin, estas cosas. Bueno, ya tenemos este nivel experta, que es lo último, ultimísimo, tenemos también Portobelo, que lo podemos escuchar, el resto del disco en 2021, me imagino ya, ¿no?
Sí, el resto del disco saldrá en 2021, puede que antes, que ya tirando hacia Navidades salga algún adelanto más,
sí.
Pero yo creo que el disco necesitaba de tiempo para componerlo, necesitaba yo mi tiempo para sentarme delante del piano y realmente contar cosas que pudiesen conectar con la gente, y ojalá que este disco pueda venir acompañado de una gran gira con muchas fechas, y que la situación, pues, lógicamente se arregle.
Pues, Freddy Leis, que ha sido un placer hablar contigo, que te vaya muy bien y que tengas muchos recuerdos regulares, porque te salen unas composiciones preciosas, como este Portobelo que estamos escuchando y como ese nivel experta, que es lo último, ultimísimo que podemos escuchar de ti. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por el buen rato y sobre todo por apoyar la música y la cultura.
Un beso. Has dejado la luz encendida en mi boca. Llámame, llámame. No me puedo dormir. No consigo soñar con los labios de otra. Llámame, llámame. Te agarrabas a mí. Tu mano como salvavidas que flota. Pasándolo mal, estalla la guerra mundial en el tablero. Me la juego a que te quiero. Tengo filos. Ahora ya sí, un par de anuncios publicitarios y vamos con los oyentes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en el enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Calo mi calo, piso con fuerza en el suelo de aquellos lugares, rincones mugrientos donde te besé, que siempre te quieren volver a tener.
Tiendo a ser claro, por eso la amago el intento que se...
Hombre, Rincones Mugrientos. Me parece un poco heavy lo que ha elegido de Bayo, a pesar de que nuestro protagonista de
vamos
hoy
a ver, aquí...
haya ido de popó a pipí, no. Dos lugares, en fin.
Porque un pueblo se llama Guarromán.
Sí, no.
No significa nada. No. Además, se come genial en Guarromán.
Bueno.
Parada obligada si bajas para el sur.
¿Y qué se come?
De todo.
Ah, vale,
Que tengo el planeta llorando. Menú del día contundente.
Vale. Que tengo el planeta llorando por ti. Lugares. Bueno, vamos con los oyentes y esos lugares de nombre curioso, que pueden ser calles, plazas, sí.
Lugares
montes, pueblos...
que te hayan sorprendido.
Exacto.
Mira, buenos días, amigos. Nos escribe Pilar.
Sí.
Dice, curiosamente, en Jaén hay una localidad que se llama igual que yo, Pilar de Moya. ¿Ah? A ella le llamó la atención, ella llamándose Pilar de Moya... que toparse con un pueblo en Jaén que se llama Pilar de Moya.
Y no tomó posesión del pueblo.
Eso, Pilar.
Buenas. Aquí estoy yo. Pilar de
es
Moya, hecha
pueblo.
Carne. Claro.
Quiero ser...
alcaldesa, por lo menos. ¿Qué menos? Señora feudal.
Claro, lo que te
casi.
Quiero tierras.
Exacto.
Quiero con buenas vistas.
Claro.
O ser...
Pilar.
Pregonera de las fiestas.
Hombre, ¿qué menos?
¿Qué menos?
Remunerada.
Además, Pilar dice que en el cruce de su carretera... dicen que hay aparecidos y misterios.
Vaya.
Claro.
Pues eso no sé yo si tomaría posesión del pueblo si hay aparecidos.
No sé.
No sé.
Bueno,
serán acreedores.
Sí, porque además ser alcaldesa de un pueblo así es un engorro porque el censo te cambia.
¿Cómo?
Te aparece.
¿Y cómo le
aparece?
Que luego lo pagaré el IBI.
Claro.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Luis dice, buenos días equipo, mi propuesta de pueblo con nombre curioso es Pelea Gonzalo, nos lo sitúa en Zamora. Dice que llevo
¿todo
yendo...
¿todo junto? ¿Pegado? ¿O
todo
pelea,
pegado.
Pelea Gonzalo?
Pelea Gonzalo, en Zamora. Llevo yendo allí muchísimos años y además tengo casa en propiedad a causa de una herencia. Dice, cuenta la leyenda que el nombre viene de la época de la batalla de Toro, en el que dos hermanos, dice, ahí en el fragor de la lucha, uno de ellos ya no podía más y le dijo a su hermano, pelea Gonzalo, que yo estoy cansado.
Que yo me voy para casa.
Tira tú para adelante y continúa. Dice que no hay certeza histórica, pero es una de las hipótesis que se barajan y que va pasando, se va contando de generación en generación.
Pues mira,
dice,
qué bonito.
Curiosa historia, escribe Luis, de ser cierta. Si hay algún oyente que sepa la verdad sobre el nombre del pueblo, sería de agradecer que expusiera su versión.
Vale.
Gracias por hacernos la mañana más amena. Felicidades por el programa. Un saludo para todos.
No, gracias. Pero sí son ellos los que hacen la mañana amena, bueno, fundamentalmente.
Pues hay alguien más que se haya dejado caer por Pelea Gonzalo, pues que nos escriba y lo vamos leyendo. Javier nos dice, buenos días, yo creo que mi pueblo tiene nombre curioso. Se llama Tinajas y está en Cuenca.
¿Tinajas?
Tinajas. El nombre de Tinajas.
Yo creo que he pasado por Tinajas.
A mí
Fíjate,
me suena. Yo
a
también.
Mí también. Yo creo que sí.
O conozco a alguien de Tinajas o algo.
¿Cómo se llaman los de Tinajas? Porque luego están los gentilicios.
Pues se lo preguntó
¿Tinajeros?
A Javier, ¿eh?
¿Cómo se llaman? Tinajeros, tinajenses.
Bueno, ¿cómo se
tinajeños?
Llaman? A ver, los de tu pueblo. ¿Cómo
vale.
se llaman los de tu pueblo?
Alfareros.
Alfareros, claro.
628-091-117.
Mira, tengo a dos pilares.
Ajá.
La primera pilar...
nos... ¿Pilar de Moya?
Tercera pilar. Entonces tengo tres pilares.
Tienes tres pilares.
Pilar de Moya, que encontró el pueblo con su nombre. La segunda pilar, que nos pone simplemente Muño Pepe, mi pueblo, al ladito de Ávila.
Muño Pepe. Vale.
Precioso
¿sí?
pueblo que no conocemos, Ávila. Pero si hay una oyente, el pueblo tiene que ser precioso. Y
pues
gente.
Yo creo que sí.
Y luego, la tercera pilar, que nos escribe... nos cuenta que estuvieron este verano haciendo excursiones de ida y vuelta y en Ávila recuerdo que pasamos por un pueblo pequeño que se llamaba La Hija de Dios. Dice, no debe tener más allá de un centenar de habitantes. Pensé que era
una
muy propio.
La Hija de Dios,
Dios
ahí está.
Dice que le pareció curioso para un lugar como Ávila,
pues sí.
cuna de Santa Teresa de Jesús. Y nos pone, ¡buen día!
Oye, pues sí, es curioso el nombre, La Hija de Dios.
La Hija
Fíjate
de Dios.
Fíjate cómo se... Aquí ya el gentilicio tiene que ser complicadísimo.
Es verdad.
Y genses.
¿Cómo?
Dioseños.
¿O cómo
no
se
sé.
Llama? Pues, ¿o cómo se llama el pueblo? Hermanos de la Hija de Dios.
Ah, pues también.
¿No?
También puede ser, claro.
Bueno, desconocemos el gentilicio de los que viven en la hija de Dios, pero ya tenemos resuelto la duda de cómo se llaman los que viven en tinajas.
¿Cómo se llaman?
Nos escribe Javi y nos dice que se llaman tinajeros.
¿Ves? A tinajeños había dicho yo. Tinajeros. Vale. Pues muchas gracias, Javier. Que todo es cultura.
Enrique dice, buenos días. Nos cuenta que él veraneaba de pequeño en un pueblo de Badajoz. Cabeza del Buey, se llamaba el pueblo. Dice que él se partían de risa sus amigos cuando le decía que él había pasado el verano en Cabeza del Buey.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Es verdad que en España hay pueblos con nombres rarísimos y curiosos y divertidos y de todo, que todos deben tener su historia detrás.
Claro. Merche nos recuerda que el territorio español está lleno de villaviciosas. Que el nombre tiene tela.
Pues sí, es verdad.
Si te pones a analizarlo. Ajá. Si es así, Merche. Dice, y otro curioso es Brazatortas.
¿También?
¿En serio?
El lugar donde no nació Antonio Gala. Tú sabes que en Brazatortas, esto lo he contado yo.
Sí, yo te he oído.
Como Gala no quiere reconocer que nació en Brazatortas, se ve que no le trataron bien en su pueblo. En Brazatortas hay una placa en la casa en la que la madre de Antonio Gala parió a su hijo, donde pone aquí nació el poeta cordobés Antonio Gala, con bastante guasa.
Germán reflexiona así y yo lo leo. Digo yo que los que viven en Hijas de Dios se llamarán monjas y monjes, ¿no?
Pues también puede ser. O todo hijo vecino.
Todo hijo de vecino.
Que todos somos hijos de Dios.
Es increíble.
Es verdad. ¿Mm?
628-091-117.
Emilio nos cuenta, dice, nosotros estamos muy acostumbrados, pero fuera de la Comunidad de Madrid, el nombre de mi pueblo llama mucho la atención. ¿Mm? Sobre todo cuando me preguntaban en Nottingham, donde estuve de Erasmus. ¿Mm? El pueblo que Emilio se refiere, que le que lo cuenta, que él es de Tres Cantos.
Dice, claro.
Dice, un saludo a todos.
Three Rocks.
Muy orgulloso, claro. Three Stones.
Three Stones, claro. Tres Cantos,
ahí
¿verdad?
Viene, el Three Stones.
Aunque a lo mejor son tres cantos de cantar, también puede ser.
Es verdad, así tres solos de así.
Claro,
claro, tres cantos.
Three Sings.
Claro. Un saludo a todos los tricantinos.
Tricantinos, sí.
Andrés, en nuestro WhatsApp nos cuenta que en Santander, que digamos por la radio, y yo lo digo, está la calle que se llama El Quinto Pino, en Santander.
Ah, mira qué bien, qué el bonito. ¿Dónde vives en El Quinto Pino?
En El Quinto Pino.
Es una faena, porque nadie te hace ni caso. En El Quinto Pino número 4.
¿Dónde? En la paralela al Quinto Pino.
Hay alcaldes guasones.
Sí. Ana dice, buenos días, chicos. Dice, me servís de terapia. Pues nada, pues nos alegramos
Nos alegramos muchísimo, claro que
dice,
sí.
Dice, a mí siempre me generaba angustia cuando era pequeña. Íbamos a ver a mi abuela a Sevilla y teníamos que pasar por Despeñaperros. Dice, no me gustaba el puerto, me mareaba las curvas y el nombre de Despeñaperros me atormentaba.
Pues es verdad, nunca me había dado cuenta yo de despeñar perros. Me parece una atrocidad.
La pobre niña debía estar ahí.
Que le cambien el nombre.
En cada curva a ver si le caía un
por
perro.
Por favor, que le llamen Adoptaperro. No sé, Despeñaperro, muy mal. Creo que además en Despeñaperros hay un lugar que se llama El Salto del Fraile. Que pues esto no ya es tremendo, porque ya no solamente ves a los perros despeñándose, sino al fraile saltando, no sé si para recuperarlos o por otro motivo, pero no es bonita la visión.
Tengo una duda que nos escribe Luis, otro Luis.
¿Pero tiene la duda tú o tiene la duda Luis?
Yo, porque no sé si el corrector le ha jugado una mala pasada o no. Dice, en Guadalajara un pueblo se llama La Mierla.
La Mierla.
La Mierla.
Ya.
La Mierla. ¿Vale? Y en Madrid...
Hombre, se llamará así.
Se llama así, ¿vale? La Mierla. Y en...
Si no, habría que cambiarlo por la Popo.
Ya, claro, Popo, como ese camino rural en Washington.
¿De verdad?
Y nos recuerda Luis, el mismo oyente, que en Madrid está la calle Sal Si Puedes, en Villaverde Alto.
¡Qué agobio!
Sal Si Puedes.
¿Qué pasa? ¿Que es un laberinto de calle o...?
Desconozco cómo es la calle Sal Si
Muy
Puedes.
Muy estrecha y no puede salir del portal.
Si hay alguien que conozca la calle Sal Si Puedes, pues que nos lo vaya contando. Dice Santi, dice, ya que estáis escatológicos.
A ver, Santi.
Dice, os cuento. Y se pone jejeje. Y guiño, guiño.
Ajá. ¿Vale?
Vale, vea. Que en Almería está el barranco de culo. De culo perro.
Barranco, ¿en qué quedamos? ¿De culo a secas o de culo perro?
Me pone barranco de culo y me pone los puntos suspensivos.
Perro.
De culo perro.
¿Barranco de culo perro?
Barranco de culo perro.
Pues está fatal. No es agradable tampoco. No,
no. No.
No.
Manuel dice, un saludo para mis primos de Berga en Barcelona. Dice, con B.
Ah, bueno, dice, bueno, bueno, bueno.
Pero a eso a la gente no le importa cuando lo pronuncia.
Venga, un par de ellos más.
Arancha dice que se vino a Madrid hace muchos años ya a estudiar. Dice que a todo el mundo le llamaba la atención cuando decía que venía de Cenicero. Cenicero, un pueblo. Mira, yo conozco Cenicero, un pueblo muy bonito y con muy buenos bodegas y catas de vino. Nos recuerda ella que, por cierto, de Ceniceros, Alberto Garzón, que allí celebró su boda en Cenicero, que ella no
por
estuvo
todo lo alto.
Sí, ella no estuvo invitada a la boda.
Vaya.
Pero que sí, ese fin de semana estuvo para ahí porque él es unos años bastante más joven que ella.
Ah,
entonces,
bueno,
no son
bueno.
De cuadrilla y esto.
Ya, no, no pudo estar. La verdad es que en la Comunidad de Madrid, porque estamos acostumbrados, pero hay pueblos Colmenar de Oreja.
Claro, Colmenar
esto no
de
tiene
oreja.
Ningún sentido. ¿Por qué tiene que haber un Colmenar en una oreja? O una claro. Oreja en un Colmenar, ¿no? Cadalso de los Vidrios. Es tétrico, tétrico. También es... ¿fin?
La Villa Vicesododón, que ha salido un
poco
antes.
Sí, señor. Claro.
Villanueva del Pardillo.
Bueno, sí. Ha llegado uno con fama
claro.
Inocente. Llega la primera. La ponemos
dice
del pardillo.
Fernando, apuntad en la lista.
Venga.
Calle Me Falta un Tornillo. Está en Valladolid y ahí está el IKEA y el Leroy Merlin.
¿Ah, sí?
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Yo esto lo voy a comprobar porque yo me fío de los oyentes, pero lo tengo que comprobar.
Pero ahora entras en el Google Maps y compruebas.
Claro. Comercios... En Me Falta un Tornillo, Valladolid.
Bueno. Y vamos con la última.
Venga, Joaquín dice, aprovechando el tema de hoy, os recomiendo una ruta que a mí me encanta. Se puede hacer en bici o andando. Lo digo porque sé que hay mucho madrileño que se baja en verano a Cádiz. La ruta entre Chiclana y el Meadero de la Reina. Dice...
¡Por favor! ¡Qué falta de respeto! ¿Qué pasa? ¿Que iban las reinas allí?
Sobre los restos de conducción romana de agua a Cádiz.
Por favor, que le cambien el... Hay nombres que hay que cambiar.
Meadero de la Reina, Isabel II fue a visitarlo y le entró un apretón entre arbustos.
¿Por
qué así, Joaquín?
Por favor.
Y desde entonces,
¿se
el
llama
Meadero
así?
De la Reina.
Bueno, pues que hemos tenido de momento, porque mañana
sí.
Recuperaremos
sí, sí.
Esas que se nos quedan pendientes. Pilar de Moya, Pelea Gonzalo, Tinajas, Muño Pepe, La Hija de Dios, Cabeza de Buey, Braza Tortas, Tres Cantos, Despeñaperros, La Mierla,
sí, sí.
Barranco del Culo Perro, Berga, Cenicero, El Meadero de la Reina, y luego la calle El Quinto Pino y la calle Sal, si puedes.
Oye, Isabel nos dice que el IKEA de Valladolid está Me Falta un Tornillo 5, que es correcto. Y Merche,
no, puede ser.
Y Merche también dice lo del IKEA de Valladolid es verdad también. Los oyentes
me encanta.
Lo confirman.
Bueno, pues ahí queda dicho. Mañana recuperamos las que nos quedan, ¿de acuerdo?
Venga, Raúl, mañana te leo.
Hasta luego, Sergio.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que se está estudiando la posibilidad de realizar test rápidos del coronavirus en las farmacias, que es una forma de descongestionar la atención primaria. Algo que es muy necesario en estos momentos. Se estudia también la posibilidad de que podamos vacunarnos, atención, de la gripe en las farmacias, que sean los propios farmacéuticos los que nos puedan vacunar. Queremos saber qué opinan los farmacéuticos de esto. Por eso hemos invitado a que esté hoy con nosotros a Luis González Díez, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Señor González Díez, muy buenos días. Bueno, pues muy interesados en este tema porque nos parece una idea, en principio, muy buena. De hecho, fíjese, hace unos días estuvimos hablando con un colega suyo, con Jaime Acosta, que es farmacéutico, está muy premiado, además acababa de recibir el premio de la Federación Internacional de Farmacia, y él nos decía un poco esto, ¿no? Que los farmacéuticos no solamente son dependientes, evidentemente, ni son solamente repartidos, ni las farmacias son comercios de medicamentos, sino que los farmacéuticos están capacitados para hacer mucho más. Vamos a recordar lo que nos decía Juan Acosta.
Bueno, la normativa en España es muy exigente y está bien que sea así, pero, por ejemplo, en otros países los sistemas sanitarios aprovechan mucho más a los farmacéuticos que para la dispensación informada de medicamentos, que es un poco nuestra labor principal aquí en España, además del consejo cuando se nos pide o de la dispensación de medicamentos que no necesitan receta. Nuestros clientes, nuestros pacientes nos ven como una referencia en cuanto a su salud, especialmente en esta desgraciada pandemia. Los farmacéuticos somos profesionales sanitarios con 5 años de carrera, una formación muy, muy exigente. En otros países, por ejemplo, los farmacéuticos renuevan recetas caducadas de determinadas enfermedades, prescriben medicamentos para determinadas enfermedades, para determinados pacientes.
Bueno, pues esto es lo que nos decía, como digo, un farmacéutico muy muy premiado, don Luis González Díez. Es verdad que ustedes tienen detrás una carrera universitaria importante. Hombre, tanto como para poner una inyección de una vacuna, yo creo que de sobra capacitados, ¿no?
Pues mire, la verdad es que coincidimos plenamente, como no podía ser de otra forma, entre farmacéuticos. Y efectivamente nosotros es que tenemos una formación y estamos lo suficientemente cualificados, no solamente para pues poner una vacuna en el caso de que así las autoridades pues nos necesiten, ¿no? Sino para otros mucho más, pero muchísimas más cosas que estamos haciendo con la consejería siempre en colaboración con un convenio que tenemos firmado con ellos para que sepa que estamos dispuestos a colaborar. No solamente eso, sino que desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, como desde otros colegios también sanitarios, la formación, repito, la formación es un pilar importantísimo dentro de todas las acciones que hace el colegio. Y como bien usted acaba de decir, vamos a realizar un curso de vacunas, pero es un curso más que entra de los cientos que se hacen al cabo del año en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. ¿Para qué? Para que los farmacéuticos estemos al día, estemos preparados, cualificados para cualquier tema, para cualquier pregunta, para cualquier duda, que son muchísimas, muchísimas las que diariamente solucionamos y nos preguntan en nuestras oficinas de farmacia. Y hay que decir más y claro, la oficina de farmacia es un establecimiento sanitario y además por ley, repito, por ley, está declarado de interés público. La Comunidad de Madrid, más de 2.800 farmacias, más de 4.000 farmacéuticos a su disposición para lo que el ciudadano necesite. Y me da igual, porque hay que quitarse ya los complejos que tienen algunos. Me da igual que en la farmacia entre una persona que vaya particular, como yo digo, que vaya con una receta de la Seguridad Social o que vaya con otra receta de lo que sea. Nosotros no preguntamos nada, no pedimos el DNI, nada más que solamente para aquellos medicamentos que nos hace falta pedirlos, pero atendemos exactamente igual a todos, públicos y privados. Y mire, y las declaraciones que hizo ayer nuestra presidenta, coincido plenamente con ella. Lo importante ahora mismo es de dejarse de tonterías y salvar vidas a los madrileños, que eso es lo que nos están pidiendo.
Claro, fíjese, si además de los puntos de atención primaria, de los centros donde podemos acudir a vacunarnos contra la gripe o el día que haya una vacuna contra la COVID, pues contra la COVID, sumamos esos casi 3.000 establecimientos farmacéuticos que tenemos en nuestra región, hombre, pues esto agilizaría muchísimo los trámites.
Pues mire, siempre me he llevado muy bien, como no puede ser de otra forma, por ejemplo, con el presidente del Colegio de Médicos, el doctor Martín Sellés, ya hemos hablado y vamos a quedar un día para ver cómo podemos colaborar. Y con el presidente del Colegio de Enfermería, con mi amigo Jorge, exactamente igual. Lo que necesiten, que nosotros no nos metemos en el campo de los demás, no queremos hacer más que pueda a lo mejor decir a estos compañeros si estamos en un sitio, estamos en otro. Nosotros ayudamos y como usted muy bien dice, nosotros queremos sumar, sumar y sumar, porque es muy bonito, de verdad, es muy fácil hablar de las grandes ciudades, de Madrid, donde hay hospitales, donde hay centros de salud, pero ¿y qué pasa en los municipios donde la única autoridad sanitaria que hay es el farmacéutico o la farmacéutica en la zona rural? ¿Qué pasa en esa zona rural? Que está el farmacéutico solo. Que hay muchos municipios que dicen, bueno, pues ¿por qué tengo yo que ir a otro sitio si a lo mejor mi farmacéutica, como dicen ellos, me puede ayudar, me puede solucionar este problema? Pero bueno, ¿qué tipo de complejos existen de que nos sentemos todos en una mesa y que cada uno haga su labor? Que ahora mismo, como decíamos anteriormente, como escuchaba este compañero, yo ya no tengo que fijar en el resto de países, yo me fijo ya en lo que se está consiguiendo en España. Hemos conseguido la atención farmacéutica domiciliaria. Aquellos pacientes que por cualquier motivo no pueden acudir a su farmacia, el farmacéutico, sin preguntar si tenía alguna enfermedad, si no tenía nada, le ha llevado su medicación a su domicilio. Y hemos conseguido la labor fundamental de los farmacéuticos en esta pandemia, ha sido que ningún paciente, repito, ningún paciente se quede sin medicación. Y eso lo hemos conseguido, trabajando con la Consejería de Sanidad. Si se acababa un tratamiento, rápidamente se ponía otra vez en receta electrónica, que por cierto, la receta electrónica también la pusimos los farmacéuticos. Es decir, que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sabe perfectamente que puede contar, y de hecho cuenta siempre que puede, con los farmacéuticos para todo. Que hemos tenido que dispensar una mascarilla y a lo mejor el primer día un poco de jaleo, y mis compañeros también decían, no podemos más, no podemos más. Bueno, pues hemos podido, lo hemos dado. O sea, que desde el minuto cero nosotros solos nos tuvimos que, comprar nuestras propias mascarillas. Acuérdese cuando no había mascarillas, acuérdese que nos decían que estábamos haciendo el agosto. No, lo único que queríamos era ayudar a los madrileños, que es nuestra obligación. Pusimos las mamparas en la farmacia nosotros solos. No tuvimos ayuda, muy poquita ayuda tuvimos. Y no nos hemos quejado, siempre hemos trabajado con los madrileños. Y es lo único que queremos, seguir trabajando con ellas, con ellos, perdón. Y la presidenta lo sabe. Y la presidenta sabe que si tenemos que hacer esos test rápidos en la farmacia, los vamos a hacer, porque mire usted, si usted acude a una farmacia ahora mismo y se hace ese test rápido y le da negativo, no tiene que acudir ya a ningún sitio.
Claro.
Si da positivo, le derivaríamos al centro de salud. Pero ahora mismo es lo que queremos, es colaborar. Y si lo necesitan, ahí estaremos. Por lo tanto, la presidenta lo sabe. Y es más, decía ayer que tenemos que pedir permiso al ministerio. Mire, acabo de estar hablando con el presidente del Consejo de Farmacéuticos. Estamos todos en el mismo barco. Vamos a pedirlo no solamente por los farmacéuticos de Madrid, me decía, sino por los farmacéuticos de toda España.
Pues tiene usted muchísima razón. Ojalá lo consigan, porque será bueno para toda la población. Tendremos más lugares donde acudir a hacernos esos test sin colapsar los centros sanitarios. Podremos vacunarnos de la gripe, que este año es importantísimo que lo hagamos todos. Y lo podremos hacer.
Por eso vamos a dar ese curso de formación.
Perfecto. Pues ya lo sabe todo el mundo. En cuanto esté operativo este sistema, tanto de test como de vacunas en las farmacias, lo contaremos aquí en Onda Madrid. Don Luis González Díez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes también, de verdad.